Es lunes, es 3 de marzo de 2025. Este es el fragmento final de nuestra retransmisión de los Oscar 2025, que corresponde con la parte de análisis, de debate, de cómo hemos vivido la noche en la que ha triunfado Anora.
Quinótico Gala. Todo sobre la temporada de premios con David Martos.
Acaba la edición número 97 de los Oscar y para quien ahora mismo se incorpore a la antena de Onda Cero, estamos en directo, somos Quinótico, 4:46 de la madrugada, 3:46 en Canarias, 3 horas y 46 minutos de gala. Ha sido una gala larga, intensa, con muchos momentos que vamos a repasar ahora. Ahora abrimos aproximadamente 30 minutos de análisis en la antena de Onda Cero. Después llegarán las compañeras de No Sonoras para tomarnos el relevo. Y vamos a recordar los premios de la noche. Vamos a empezar por Anora. Anora tiene 5 Oscars. Mejor película, mejor dirección para Sean Baker, mejor actriz para Mikey Madison, mejor guión original y mejor montaje. 4 de ellos para Sean Baker, que establece un récord. Emilia Pérez tiene 2 Oscar, si no me equivoco. Mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción para El Mal. Wicked, el musical, tiene 2 Oscar también. Mejor dirección artística, mejor diseño de producción y mejor vestuario. The Brutalist cierra la noche con 3. Mejor actor protagonista, Adrien Brody. Mejor fotografía y mejor banda sonora. Cónclave, que estaba en la carrera con Anora para ver si ganaba o no ganaba, se ha quedado solamente con 1, mejor guión adaptado. La Sustancia también tiene 1, mejor maquillaje y peluquería. Dune parte 2 tiene 2, mejor sonido y mejores efectos visuales. A Real Pain tiene 1, mejor actor de reparto para Kieran Culkin. La mejor película de animación ha sido Flow. La mejor película internacional ha sido la brasileña Aún Estoy Aquí. Y el mejor documental ha sido No Other Land, la película palestina e israelí, que ha dado un gran discurso. Y vamos a leer también los nombres de los cortos para quien quiera saber el último detalle. El corto de animación ha sido In the Shadow of the Cypress, el corto documental The Only Girl in the Orchestra y el corto de ficción I Am Not a Robot. Espero no haberme dejado ninguno por el camino. Creo que están todos. Bueno, debate a esta hora en Onda Cero cuando la gente se levanta y el mundo en otra parte del globo se acuesta. Venga, Alejandra, empiezo por ti. ¿Qué lectura general haces de esta noche? Y enseguida vamos también con alguna llamada telefónica.
Bueno, la lectura es que Anora ha cumplido un poco las expectativas que se tenían de ser este caballo de Troya, esta película de consenso en la que todo el mundo podía estar de acuerdo que es una peli dinámica, con profundidad, que tiene un tema actual, que habla de este Estados Unidos con la crisis de valores que tiene, la oligarquía, etcétera. Para mí el análisis que hago un poco es que sobre todo han habido dos grandes perdedoras. Una es Cónclave y otra es Emilia Pérez. Cónclave porque se esperaba mucho más de ella en los premios y ha quedado bastante desdibujada para la expectativa, incluso era expectativa de Oscar. Y Emilia Pérez porque la polémica finalmente pues sí que erosionó muchísimo las probabilidades que tenía. Creo que también los Oscar pusieron en su lugar a películas como Wicked, que para mí era una película que estaba que era interesante, maravillosa, mainstream, pero que no tenía las hechuras de Oscar como deberían de ser. Y también ha puesto en su sitio a Dune, por ejemplo, ha tenido los premios que tenía que tener. A mí lo único que me dejó en falta, me gusta el premio a Anora, porque me parece que está bien, que es una gran película, pero me ha faltado significado en los discursos, porque la película tiene mucho más miga de la que se ha demostrado al momento de Sean Baker de defender este guión, esta película, toda esta temática.
Ha hecho la defensa más industrial, ¿no? Del cine independiente y del cine en sala.
Sí, pero para mí ese es el camino más fácil hoy en día, porque defender las salas, el cine independiente y demás está muy bien en uno de tus discursos, pero con todo lo que habla la película, con todo lo que está pasando, con todo lo que tiene que ser el reflector, me ha dejado la verdad bastante fría respecto a la posición que debería de haber tenido, creo yo, como la tiene la película.
Bueno, luego veremos cómo ha quedado la curva de Dusola, que está ahí uniendo puntos, pero tenemos al teléfono a un colaborador de muchas noches de Oscars y de premios de Quinóticos, el director director de losextras.es, Fernando de Luis Orueta, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, no sé qué es ya.
Hola, hola, ¿qué tal? No, buenas noches todavía.
Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto...?
Ahora que 4:30 de la mañana, no está tan mal.
Sí, claro, con aquellos tiempos en los que acababa a las 6, efectivamente, claro. Pues... Bueno, ¿cómo has visto esto? Primero los premios y luego la ceremonia. Los premios.
Bueno, los premios, a mí, sí, yo reconozco que sí me ha sorprendido que Anora se haya alzado como la gran ganadora, aunque evidentemente estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Alejandra en que, bueno, ha sido un poco de desilusión que Sean Baker no haya ido un poco más lejos en sus discursos, o que alguien haya ido un poco más lejos, ¿no?
Sí.
Creo que para mí ese ha sido mi gran desilusión esta noche, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, pues me ha parecido que la ceremonia ha funcionado bien. No os he escuchado todo el tiempo porque por el delay de la emisión,
claro,
de la radio, pero estaba escuchando que Eduard, la curva le estaba fallando. Yo, sin embargo, tengo que decir que es una gala que cada año me parece que está siempre afinada, es rápida, ocurren muchas cosas, que es lo que más me gusta frente a otras galas de premios. En los Oscars siempre pasan muchas cosas. Es un guión fantástico en el que, en fin, creo que es un buen espectáculo. Y yo agradezco que año a año se renueva.
Por alusiones, sola.
Yo diré que estamos totalmente de acuerdo. Es decir, el espectáculo, el guión de la gala, el show, ha salvado la gala. Ha salvado un formato que de por sí ya es tedioso. La curva se refiere exclusivamente a los discursos, y los discursos, creo que estamos todos de acuerdo, han suspendido en su mayor parte, ¿no? Por la emoción en primer grado, que es lo que queremos en esta vida, emoción, y en segunda instancia por política, que a lo mejor, que no, si nos dan una de las dos cosas, para mí ya está bien, pero en la mayoría de casos no nos han dado ninguna. En cualquier caso, insisto, estoy de acuerdo, esta gala ha sido entretenida, son las 4 y casi las 5 de la mañana, y oye, aquí estamos vivos,
aquí estamos despejísimos,
o sea que claro, es mérito suyo, por supuesto.
Y con Conan O'Brien, Fer, ¿cómo lo has visto?
Pues mira, a mí me ha sorprendido porque, claro, me ha parecido una gala de los Oscars en general, también por Conan O'Brien, antigua. O sea, me ha parecido una gala que podía haberse hecho hace 20 años. No técnicamente, porque siempre, pues, a nivel gráfico y escenográfico y demás, el despliegue ha ido creciendo, ¿no? Porque en paralelo al desarrollo de la técnica. Pero en cuanto a la estructura y al ritmo y a los chistes, me ha parecido una gala antigua. Pero me parece bien, es decir, que Conan O'Brien ha hecho el show que él podría haber hecho cuando él tenía su talk show hace mucho tiempo. Y también los números musicales, el homenaje a 007 me ha parecido totalmente desfasado, pero me ha parecido fantástico.
Hombre, un poquito largo,
musical,
¿no? ¿O qué? No sé.
Dedicado. Bueno, pues sí, pues seguramente. Y fíjate, y el Memoriam con el Requiem de Mozart. O sea, que una cosa totalmente sí, fuera de tiempo. Y bueno, pero eso me ha gustado. Es decir, los Oscars les he visto un poco más libres este año, en el sentido de creativo, de no estar tan obsesionados con la contemporaneidad. Eso me ha gustado.
María.
A mí me parece que el Conan O'Brien ha estado muy bien, ha dominado la escena. O sea, muchas veces los presentadores en los últimos tiempos están desaparecidos o son papagayos, ¿no? Que solamente hacen la intro y tal. A mí me gusta que él haya estado dentro, que incluso ha ido como actualizando un poco, ¿no? Porque todo era muy leído. El momento cumbre me parece el de Mick Jagger, porque
es
Satán que vuelve por sus fueros, y las bromas que ha hecho y cómo lo ha dicho. Yo prohibiría el prompter. Me parece que los que han leído prompter se ha notado muchísimo, y eso es feísimo. También se notó en los Goya y quedó fatal. O sea, son actores, deberían currárselo un poco más. Y, o sea, la gala me ha parecido bien, larga, como siempre con las canciones.
Han tenido una idea fantástica, que es a los bomberos de los
ha sido muy bueno.
Darles chiste, que eso me parece que es una gran idea. O sea, me parece que no se han quedado en lo ñoño, sino que les han dado unas líneas de diálogo que podía haber hecho el presentador perfectamente, y creo que ha sido el mejor homenaje que les podían hacer.
Lo de la casa de Joker 2 ha sido buenísimo.
Ha sido buenísimo, y
buenísimo,
también con lo de que
absolutamente agudo.
Sí, sí, y cuando ha dicho Conan O'Brien lo de que los rusos, por fin unos americanos les paran los pies a los rusos. O sea, ha habido humor fino, y a mí me ha gustado.
No se ha mencionado al diablo.
No, porque tampoco es, no querían darle a Fox News el total, ¿no? Es decir, no te lo vamos a dar para que no puedas decir nada. Eso también yo creo que está todo súper pensado. Y luego, en lo que es lo estrictamente cinematográfico, a mí me parece que es una grandísima victoria para el cine independiente. Y yo entiendo que Sean Baker, a sus 51 años, dice, me voy a alicatar una siguiente película en la que voy a decir lo que quiera, porque evidentemente Sean Baker no va a hacer Wicked 3 después, va a meter caña por todas partes, y es verdad que él es un hombre, sabe, conoce su país, y aquí está clarísimo que en Estados Unidos ya el mundo de Hanoi Jane, que hizo Jane Fonda en su época, ya no se puede hacer. Entonces, claro, lo que a mí me ha parecido terrible es que no le hayan dado a La Sustancia o guión o Demi Moore, porque si simbólicamente las mujeres están desapareciendo de estos premios. En los últimos 6 años las directoras estaban presentes y están en retirada. Esto ya lo han dicho siempre las feministas suecas, aquí hay que poner puntales todos los años, y tenía mucho símbolo que le dieran un premio a Demi Moore y no a una cría de 25 años, que a los hombres en 97 años no han bajado de los 29 años. O sea, es una vergüenza como para montar una manifestación el día 8 de marzo, sección Oscar.
Dani.
Es fascinante cómo pueden cambiar las cosas un año. Si en 2024 nos hubieran dicho que Demi Moore iba a ser un símbolo de un feminismo punky, te hubiera reído de esa persona directamente.
Sí.
Porque ella precisamente encajaba un poco como en el modelo de Hollywood ya caduco y del que ella misma se ha revelado, pero sin llegar a renunciar de él. Yo celebro la victoria de Anora. Creo que tengo que pensar en una película, pues por ejemplo, como Annie Hall, como El apartamento, para encontrar algo así, solo que más punky, más siglo XXI. Y que estoy de acuerdo en que los discursos de Sean Baker no han sido absolutamente memorables, pero creo que él ha hablado de lo que quería hablar y de lo que ha hablado toda su carrera. En ese sentido, ha sido un discurso de autor. ¿Qué le preocupa a Sean Baker? El cine independiente y las historias sobre los trabajadores sexuales. Es de lo que ha hablado y lo que le ha traído a los Oscars. Así que en ese sentido no puedo decir nada. Lamento mucho más lo poco televisivos que han sido los premios para Adrian Brody y para Mikey Madison, a pesar de que ellos están fantásticos en sus películas, sus discursos
necesitan
han dejado
necesitan un guionista.
Mucho que desear. Y que me ha gustado que han pasado muchas cosas en la ceremonia. Yo entiendo que estos premios son industriales y tienen que honrar 23 categorías, homenajes, etc. Pero es que nos han dejado momentos como Ben Stiller, que vuelve a ser un entregador.
El Ben Stiller de la plataforma ha sido
extraordinario. June Squibb y Scarlett Johansson han estado divertidísimas también. Y ojo al momentazo político, que la política ha tardado en llegar a la gala, pero una vez ya ha llegado, se ha quedado. El discurso de No Other Land es muy importante.
Sí, sí, es súper importante. Yo pensaba que alguien muy feliz...
Es que la política no se ha quedado, o sea, ha sido fugaz, ha sido ese momento y ha habido poco más, ¿no? O sea, eso ha sido la pena. No ha echado el barco a andar y la gente se ha subido encima, han dejado que el barco partiera y le han hecho así con la manita.
Sí, a ver, ha habido un momento este de Trump y yo creo que alguna aparición ahí fugaz, pero los Oscars nunca han sido particularmente políticos. En los 90, los primeros años que yo veía la ceremonia o que yo leía sobre ella, si hacías una declaración política te abucheaban.
Bueno,
y te podían desinvitar de la ceremonia.
¿Te quieres decir algo, Edu, antes de que yo continúe?
No, que antes, no era esto, que antes hubo un tiempo en el que cuando había mucha política nos quejábamos de que había mucha política. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos en un mundo que está en llamas, ¿no? Y es como, bueno, por favor, que
claro,
alguien diga algo.
Claro, es que está en llamas, es verdad.
Que algo diga alguien.
Quiero decir que María Guerra tiene una cita en unas horas con un hombre que va a estar muy feliz, que es Thierry Frémaux.
Ah, sí, tengo, porque viene a presentar su segundo película, su segundo documental. Pero claro, es Lumière, la historia continúa, que es muy interesante porque habla también de la industria, pero evidentemente es el delegado jefe, ¿cómo se llama? El director general.
Bueno, el capo
de Cannes, y de hecho ha sido el gran victorioso, ha salido evidentemente Cannes 2024, lo ha petado, ha llegado a los Oscars, a ver qué nos cuenta mañana.
A ver qué te cuenta mañana, porque además vendrá calentito, habrá visto los Oscars, vendrá trasnochado y, en fin, bueno. Enseguida vamos a dar paso a otra invitada que se va a unir a la llamada de Fernando y a toda esta mesa. Va a entrar en apenas un minuto, pero ahora Son las 5 de la madrugada, son las 4 en Canarias, 9 horas menos en Los Ángeles. A todos los oyentes de Onda Cero que se despiertan, somos Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Estamos alargando un poco nuestra retransmisión porque acaba de terminar la ceremonia de los Oscar número 97 y ha ganado Anora, la película de Sean Baker, con 5 estatuillas. En apenas 15 minutos vendrán las compañeras de No Sonoras a tomarnos el relevo y después a las 6 más de 1 y toda la programación de Onda Cero como es habitual. A esta hora se une a la mesa de Quinótico la guionista y compañera Isabel Vázquez. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas noches.
Para mí buenas noches como para vosotros, sí. Porque llevo en vela todo este rato.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto la cosa?
Buenas noches. Pues ha sido muy emocionante, a ratos frustrante y desde luego con sorpresas. Y eso es lo que uno espera de una noche así, porque lo peor que te puede pasar es que también todo vaya según previsto y te entre la modorra a eso de las 4:30 de la mañana, ya sabes, justo antes de la traca final. Ha sido bonito, pero también agridulce. O sea, a mí, por ejemplo, Anora es una película que me parece muy estimable en muchos aspectos, pero que tiene una serie de agujeros que son difícilmente que se pueden ignorar con dificultad. Sin embargo, es una película que, por todo lo que representa, por Sean Baker siendo un tipo tan majo, los discursos tan buenos que da, el amor que tiene por el cine, solamente por eso ya merece la pena. La película es muy chula, es muy bonita, a pesar de las dificultades que yo le puedo ver y tal. Pero sobre todo el triunfo de Mickey Madison, que la amo porque soy una fan de Better Things, porque me parece una cría preciosa, con un talentazo y que ha hecho un papel entrañable, emocionante, delicado, pero es que era el momento de Demi y ha sido un poco
nos ha faltado
bajona,
ese discurso claramente. Sí, totalmente. Enseguida voy con Yanina Pérez Arias, pero antes Matías.
No, simplemente quería entrar ya después de la vorágine del último premio, ¿no?, que es también un poco bonita y acelerada, para hablar de Sean Baker como consagrante, como el nuevo niño bonito, ¿no? En plan, es darle un espaldarazo a decir a este tipo que ha ganado Cannes, es capaz de ganar los Oscars, ahora que viene, The Next Big Thing es Sean Baker, además a una edad que le viene genial. Y hablamos siempre en Quinótico de las campañas. ¿Cuántos perfiles de Demi Moore hemos visto en estos días? Muy poquitos. Mickey Madison ha hecho revistas de moda, ha hecho revistas outlets de cine, ha hecho trades.
Ojo, la campaña de Anora, de marketing, ha llegado incluso a Quinótico desde Estados
Unidos. Es increíble. ¿Y
esto
decir,
es así?
Ella se ha expuesto de una manera... No hemos sabido nada de su vida. Quiero decir, esto sigue todavía siendo un enigma y esto es bastante chulo. Quiero decir, Mickey Madison no ha tenido que tirar de cosas personales para meterse en el barro, digamos, del Oscar, y me parece bastante importante cómo demuestra que esa inaccesibilidad de la gran estrella de Hollywood quizás es lo que le haya costado a Demi Moore el Oscar.
Totalmente. Yanina Pérez Arias es así. Rápido.
Solamente quería puntualizar, si nos parece simbólico, es precioso el triunfo de Anora y de Mickey Madison, ¿vale? Pero nos parece simbólico que realmente lo que representa la sustancia se vea confirmado aquí. O sea, realmente Hollywood no termina por dar el triunfo a la mujer madura.
Completamente.
Y toma el relevo. Realmente. La persona que todavía tiene toda la carrera por delante, y vaya por delante, que me parece un papelón, ¿eh? O sea, es completamente justo el premio, pero simbólicamente tiene muchísimo peso.
O sea, una Jennifer Lawrence más, que 10 años después, ¿dónde está? Como pasó en realidad con todas las de los 90.
Voy con...
Bueno, eso tampoco lo sabemos.
Voy con Yanina, con un tema del que luego también quiero escuchar hablar a Fer. Yanina, el tema Emilia Pérez y Aún estoy aquí. Emilia Pérez ha llevado 2 Oscar de todos los que aspiraba, que eran 13, Zoe Saldaña y El Mal, pero no se ha llevado a Mejor Película Internacional, se lo ha llevado a la brasileña Aún estoy aquí. Análisis de esto, Yanina.
Bueno, el análisis, bueno, ya habíamos comentado un poquito esto, pero fíjate que al no darle una oportunidad o no reconocer el trabajo de Fernanda Torres como mejor actriz protagonista o Aún estoy aquí como mejor película, pero fíjate que Fernanda Torres se pierde una oportunidad allí para no solamente para esto, después de 26 años que yo no sé qué y tal, la madre que también estuvo en ese momento, no es eso, es también reconocer una renovación de la academia, ¿no? Porque Fernanda Torres está en este cuadro de mejor actriz protagonista, por esa renovación precisamente. Entonces, también como decía Isa, Demi Moore, que no se lo hayan dado, pues claro, representa que Mickey Madison sigue siendo la repetición de lo que Demi Moore hace en La Sustancia, y claro, y que no se lo hayan dado tampoco a Carla Sofía Gascón, se pierde la oportunidad de la primera actriz trans mujer que gane un premio como este, y no hablamos de Cynthia Erivo. O sea, todas tendrían un por qué ganar. Y claro que sí, Greta Gerwig ya lo hizo en su momento como presidenta del jurado en el Festival de Cannes, encumbrando a Anora como mejor película del festival, y por allí ya venían los tiros, ¿no? Lo que pasa es que claro, que todo lo que significa Anora, que ya lo han dicho mis compañeros, no se ha reflejado en los discursos, no se ha reflejado quiero ver ese otro discurso que ellos tienen, porque hay que decir,
no nos vayamos ya ni del tema latino, porque quiero hablar con Fer de Carla Sofía.
Sí. Claro que, a ver, bueno, okay. Es que me dan la palabra una vez y quiero meter muchas cosas que he estado reflexionando, pero bueno, no pasa nada.
Es que estar en la distancia fuera de una mesa, amiga, es complicado, yo lo sé,
Entonces, pues bueno, no más nada que agregar.
Bueno, lo siento, porque la distancia a veces es verdad que quien sufre es quien no está en la mesa. Así que, Yanni, sabes que te adoramos. Fer, el tema Carla Sofía, que no hemos comentado contigo, creo.
No, claro, el tema de Sofía, pero es que es un tema que hemos hablado ya tantas veces, ¿no? Se habla tantísimo.
No, pero bueno, hoy se ha visto que no tiene el premio a la mejor película internacional, y quería saber un poco si pensáis que esa es la víctima de esta campaña.
Bueno, claro, evidentemente la película ha sido arrasada, pero no solamente por la polémica. Yo creo que en general es una película que ha sido muy maltratada por esta cosa de la cosa esta histérica en cómo se cubren las campañas de los Oscars, ¿no? Todos los años hay una gran víctima del histerismo de la campaña, ¿no? Y me voy a La La Land y de ahí para donde queráis, ¿no? Es decir, creo que hay grandes películas que quedan en la retina de los espectadores. El espectador medio no habla del supercinéfilo, habla del espectador medio, de que va al cine por gusto, pero no es no es de festivales, ¿no? Y creo que para ese espectador los Oscars son unos premios a veces un poco incomprensibles, ¿no? No premiar La La Land y premiar Moonlight sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de los Oscars, para mi gusto, desde el punto de vista del propio daño que genera, sí, pero, o sea, lo digo como un emblema del propio daño que genera la decisión de los Oscars a sí mismo, ¿no? Creo que con Emilia Pérez veremos, con el tiempo veremos algo así, porque creo que Emilia Pérez es una película que ha marcado el año, sí. Creo que es la película que escuchaba María Guerra antes al principio de la emisión, justamente hace esta reflexión, y claro, se la han dejado escapar viva, o prácticamente, menos mal que por lo menos el tsunami ha mantenido los dos Oscars más fuertes de la peli, ¿no? Esos dos con candidaturas más fuertes eran Zoe Saldaña y una de las canciones, y esas por lo menos han sobrevivido, pero bueno, yo creo que eso es un defecto de este histerismo con el que se cubren año a año las campañas de los premios, y que siempre hay víctimas por este arrase, ¿no? Este desgaste tan rapidísimo al que se someten las películas.
Última reflexión, Isabel.
Nada, simplemente que la gala ha estado, bueno, no sé si procede, pero la gala ha estado bien, ha habido un montón de comedia, a pesar de que el presentador haya estado un poco desvaído para lo brillante que suele ser. A mí me ha llamado también la atención el triunfo de como a todos también, ¿no? No me ha llamado la atención, sino por la confirmación de Adrian Brody, que se ha vuelto a señorear, que ha tenido un discurso también un poco disperso,
¿no?
Y era como de aquí no me sacan, muy pesado, y sobre todo intentando ser general, era como muy muy individual, esta idea de que yo me merezco estar aquí en el momento en el que no estoy, me parece una cosa como muy de actor embebido de sí mismo. Me ha parecido un poco un discurso desvaído y desde luego poco armado. Tenemos que entender que cuando subes ahí arriba, lo guay es que lleves algo, llama a un guionista que te lo prepare.
Exactamente, llama a la comadrona.
Que apréndetelo de memoria, eso es. Y clávalo, porque si no, al final termina por no ser nada. El triunfo de Brasil también, que también ha sido una sorpresa. Y bueno, y esta conclusión de que los protagonistas de Cuando Harry encuentra a Sally le den el triunfo a este reverso perverso de la comedia romántica, ¿no? Que también es como muy de nuestra época. Me ha parecido muy, muy chulo, la verdad.
Pues vamos cerrando ya líneas de comunicación. Isabel Vázquez, Fernando de Luis Orueta, gracias, un beso por aguantar despiertos, despierta, despierto, y hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo a todos.
Chao.
Un
abrazo.
Un beso, adiós. Chao. Bueno, vamos a recuperar la mesa. Tenemos 5 últimos minutos de programa. Vamos con últimas reflexiones. A ver, la curva.
Tengo la curva.
La curva, que es el MacGuffin de toda la noche.
Tengo que deciros que eso de la curva es una soberana chorrada, obviamente, pero ya que jugamos.
Parece un electrocardiograma, porque está llena de picos.
Ya que jugamos a hacer el tonto, pues hagámoslo. Venga. Bien. En esta curva, básicamente, he puesto del 1 al 10, he ido numerando los discursos en cuanto a emoción y a política. En cuanto a emoción, hay 9 aprobados de 23. Y en cuanto a política, hay 4 aprobados de 23.
Claro. ¿Quién ha sacado mejor nota? ¿Tenés por ahí?
Mejor nota, el pico, los de documental. Tenían las
dos
cosas. Diría que tenían las dos cosas. Y para cerrar este tema, yo diría que Sean Baker es una decepción en cuanto a esto, porque ha tenido 4 discursos y ninguno de los 4 ha aprobado. Ahora no sé, pero sí que ninguno ha aprobado en mi tontería esta. Pero diré, para acabar y en línea de lo que decía Alejandra, que me da la sensación de que se han aferrado a la cuestión del trabajo sexual, y no nos olvidemos que en esta película la forma es el trabajo sexual, pero el fondo es la clase obrera. Uh-huh. Y nadie ha dicho esta palabra, o nadie ha dicho una reflexión, nadie ha mencionado este asunto. Y digo, hombre, ya que haces 4 discursos, que uno de ellas fuera alrededor de esto, a mí me parecía interesante. Y por lo tanto, ese suspenso de Baker en ese sentido, yo creo que es merecido, el suspenso, bueno, digo.
Vamos cerrando ya la mesa, Dani, con una última reflexión, que es cómo se inscribe este premio en la historia de los premios, de los Oscar, en la historia de la mejor película. ¿Qué significa Anora en el transcurso de los últimos años de los Oscar?
Pues es una nueva digresión, porque la etiqueta película de Oscars ya no quiere decir absolutamente nada. Lo cual es muy bueno y es impredecible al mismo tiempo, porque dificulta analizar esto. Dicho lo cual, es cierto que Anora estuvo muy bien posicionado durante la carrera, y creo que perder los Globos de Oro es lo mejor que le pudo pasar, porque si hubiera ganado absolutamente todo, se hubiera convertido en la película que derribar, que también es muy importante en la temporada de premios. Y como ese papel lo ocupó Emilia Pérez por muchos y variados motivos, pues nadie se preocupó en ir a por esta película. La única polémica que apareció fue la de los coordinadores de intimidad, que, como decía un amigo de un grupo de WhatsApp, a partir de mañana los directores más así van a decir: se acabaron los coordinadores de intimidad, no hacen falta.
Bueno, lo que está claro es que Cannes pinta, así que Janina, cuando hagamos la maleta para mayo, hay que estar ya muy atentos, porque aquí lo que pase ya sabemos que pilla. O sea, que los Oscars van a estar ahí. Atenta, ¿eh? El próximo mayo.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo la mesa ya. En la producción ha estado Iñaki Mayora, Sergio Monforte en la técnica. En la mesa, Javi P. Martín ha pasado por redes sociales. También está Juan Carlos Aldarias haciendo vídeos. Matías Gerrebolledo, muchas gracias.
Un gusto, muchas gracias.
Alejandra Musi, un placer, gracias por las viandas.
De nada, yo me voy con María a la manifestación de
cabreadas.
Por lo de Demi, sí.
Yanina Pérez Arias, Bremen, muchísimas gracias, un besito.
Adiós.
Adiós. Eduard Sola, ha sido un placer.
El mío.
Espero que no sea la última gala, que sigas con nosotros. Te vamos a fichar ya para todas.
Si me queréis, aquí me tengo.
Si me queréis, irse. María Guerra, gracias y muy buena script con Fremo. A ver qué tal va.
A ver qué tal va. Mira, por lo menos no ha ganado Oppenheimer, que, o sea, para mí esto es punky. Todo este lo que sea punky me parece mejor.
Gracias, María. Y Dani Mantilla, aquí empieza la nueva carrera del Oscar.
Exacto, el martes en Quinótico, un nuevo artículo sobre las películas que pueden o no estar el año que viene en los premios de la Academia.
solo me queda la despedida oficial de Quinótico. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.